hoy Lucas Gómez sigue, es inocente. Y difícilmente se pueda recuperar. Lucas Gómez estuvo un año preso. Lo metieron preso el día que nacía su hija. Ese mismo día la conoció casi prácticamente al año de haber nacido, su última hija. Cada vez que él se enteró que lo estaban buscando para detenerlo, porque casualmente cuando van a llenar su domicilio él no estaba, se enteró y se fue directamente, así como estaba en la calle, se fue a la primera comisaría que encontró y se presentó, entró y salió del país innumerables cantidades de veces y siempre estuvo a derecho. Iba de vacaciones y lo hacían ir a firmar todos los días un cuaderno a cada una de las comisarías si estaba en la costa o estaba en Córdoba, y él siempre estuvo a derecho, ¿no? En los últimos dos años no podía salir de la ciudad. Siempre iba y pedía permiso para ir a Tolwyn, pedía permiso para ir a Ushuaia. Fue un verdadero calvario y lo que sufrió, pero acá hay dos familias destruidas. Una que lamentablemente es irremediable e irreparable la pérdida, que es la de Agustina. Hay una familia, la madre, que perdió una hija, y eso es absolutamente irreparable, y no debe tener uno imaginarse el dolor de la pérdida de un hijo. Y otro es en menor medida, seguramente, de la familia de Lucas Gómez, que lleva 8 años y seguramente va a durar un par de años más este calvario, que parece ser que no tiene fin, por una justicia que no quiere, no puede o no tiene la capacidad de apreciarlo realmente, lo que realmente pasó esa noche.
Usted, lógicamente, tiene que cumplir también un rol de investigador para saber lo que sucedió y ejercer su trabajo con absoluta convicción. Ha dicho Lucas Gómez es inocente, entonces la pregunta que sigue es ¿quién es el culpable? Hay un asesino suelto.
Hay un asesino suelto, y nosotros dijimos que el asesino suelto estuvo sentado en la audiencia, estuvo sentado en esa sala de juicio. Lo vimos, yo tengo claro quién fue él o la asesina de Agustina, no tengo ningún tipo de duda. Si de la duda de Lucas Gómez, ustedes muy pocas veces me habrán escuchado defender públicamente la inocencia de una persona como el caso de Lucas Gómez, incluso desde el primer momento que tomamos la defensa, porque estábamos convencidos. Corresponderá a la justicia decir y señalar con nombre y apellido. Yo mis alegatos lo dije dentro de un proceso. Si lo digo ahora, seguramente estaré cometiendo algún tipo de delito, si bien puedo probar quién lo es. Lo que queda es la responsabilidad del Poder Judicial investigarlo, y ojalá se realicen las investigaciones correspondientes.
Doctor, recién hablábamos con el fiscal Candela y casi abrió la posibilidad de un anuncio. Si se sigue hacia adelante, puede haber un nuevo juicio.
Técnicamente puede llegar a haber un tercer juicio. Lo que yo lo escuchaba al doctor Candela y él después más o menos lo aclaró, uh-huh. Diciendo con que el Superior Tribunal de Justicia puede directamente revocar y dar una sentencia condenatoria, pues si no lo hubiese hecho la vez pasada. O sea, hoy técnicamente, de acuerdo a los nuevos parámetros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el superior, si va a anular la sentencia, tendría que mandar a hacer un nuevo juicio y no dictar directamente sentencia condenatoria. Por lo tanto, la única posibilidad que cabe en caso de que prospere la apelación sería un nuevo juicio, pero ya por tercera vez insistir en llevar a un ciudadano, bueno, en algún momento nos vamos a equivocar y en algún momento lo van a encontrar los jueces que digan, bueno, parece ser que lo quieren condenar, condenémoslo. Esta vez pegó en el travesaño, en la línea y salió afuera, pero ya del 3-0, ya esta vez fue un 2-1. Entonces, en cualquier sistema republicano y de acuerdo a los parámetros que fija la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ninguna persona puede ser juzgada dos veces por la misma causa, menos tres.
¿Y qué justifica que en este caso haya habido dos juicios orales? ¿Qué explica este salirse de la Constitución?
Que la Corte Suprema de Justicia no abrió el recurso que nosotros interpusimos. O sea, para que la gente entienda, entrar a que los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación abran un recurso es casi milagroso. Realmente hay un sello que nosotros decimos el 280 que le permite a la justicia rechazar directamente todo recurso sin siquiera leerlo. Hay que tener fuerte capacidad de lobby, hay que tener fuerte capacidad de hacer pasillo en la Corte Suprema para que les tomen el caso. Y eso fue lo que pasó. Porque hay antecedentes de la Corte.
Pero es como lo que pasó con el fallo del juez Griesa y la Corte Suprema de Estados Unidos.
Exacto.
Consideró poco relevante para abocarse
al tema, si bien acá en la Corte Suprema tiene antecedentes de fallos de Río Negro, de otras provincias, en donde sí han revocado, han impedido que se juzgue a una persona dos veces. Así que nosotros ahora vamos a estar atentos, para impedir que se lo juzgue por tercera vez.
Por tercera vez. ¿Qué razones tuvo el Superior Tribunal para ordenar la realización de un nuevo juicio? Que lo consideran culpable y están prácticamente forzando un fallo distinto, o sencillamente entendieron que había errores en el proceso.
Básicamente, en dos palabras, el Superior Tribunal de Justicia dijo que hubo una incorrecta interpretación de toda la prueba pericial médica existente en la causa.
Habla de un juicio mal hecho.
No del juicio mal hecho, sino de la lectura que hizo el Tribunal de Juicio anterior sobre toda la prueba médica, que no indicaban las conclusiones que había arribado el Tribunal de Juicio anteriormente. Y en virtud de eso mandó a hacer un nuevo juicio, y estamos en la misma situación porque los peritos de la Corte vinieron a decir exactamente lo mismo que dijeron hace 2-4 años ya.
Es casi como decir, bueno, ahí tienen algo, miren bien.
Sí, pero no había nada. Lo que pasa es que el Superior Tribunal de Justicia leyó las declaraciones que daban cada uno en el expediente y no vio la filmación de lo que pasó realmente en el juicio, que muchas veces son dos cosas distintas. Muchas veces lo que va a decir una persona a declarar en el juicio, en la instrucción, cuando le toman la declaración y la escriben en un papel y se la hacen firmar, muchas veces es distinta a lo que hace después en un juicio oral. Y fue lo que pasó la primera vez y fue lo que pasó ahora. Si uno repasa las declaraciones que se dieron en la instrucción y las que se dieron en el juicio, en donde los abogados tenemos la posibilidad de repreguntar y demostrarle, el tribunal está mirando en la cara a los testigos cómo contestan y no en este juego del debate, muchas veces los testimonios cambian, y fue lo que pasó en este juicio, porque pasamos de una testigo presencial a una testigo que sospechó que podía haber escuchado un gemido en una fiesta donde había 20 personas.
Claro, ahí hubo un cambio muy grande.
Sí, y lo hubo, y ese fue también uno de los fundamentos también por los cuales absolvieron la vez pasada, y esta testigo dio 4 versiones distintas la última vez que estuvo acá declarando en el juicio oral, y que puso en evidencia graves contradicciones, que con eso no se puede condenar a nadie tampoco.
El tiempo también influye en hablar distinto.
Sí, pero a veces el tiempo...
Uno
puede hablar distinto y puede contradecirse en detalles. Pero a veces cuando uno dice presenciar una situación fuerte, emocional, fuente emocional, y que no marca, a veces eso queda grabado. Uno puede decir, tenía un chaleco negro, un chaleco gris o un chaleco azul, pero lo cierto es, yo lo vi matar. Esa percepción no cambia. Cambia en la periferia, por un lógico proceso de la memoria de las personas.
Sí, sí, la elaboración fuerte del discurso, pero no lo que vio.
Exacto, no lo que vio. En este caso ha variado mucho de lo que dijo que haber visto con lo que vino a decir acá en el tribunal.
Doctor, usted dijo que el culpable estuvo en la sala de juicio. En la sala de juicio estaba solamente la familia. En todo el proceso está toda la familia. Como sea, es un drama intrafamiliar. Para haber acusado a Lucas Gómez, y desde su convicción de que Lucas Gómez es inocente, ¿hay un pacto de silencio en esa familia?
No lo sé, no conozco el interior, la intimidad de esa familia. Yo siempre fui cuidadoso y nunca hablé de la madre, porque yo digo que una madre con este dolor tiene el derecho, y nosotros no tenemos el derecho de criticar lo que pueda decir una madre cuando pierde un hijo. A una madre se le puede permitir decir cualquier cosa y uno no va a ser crítico con eso, lo único que, ni con la querella. Lo único que sí uno corresponde es que cuando un fiscal que tiene el deber de objetividad, tratar de hacerle ver cómo fueron realmente las cosas, y que se replanteen que si insistieron por segunda vez con que Lucas era culpable, les volvieron a decir que Lucas no era culpable, que se replanteen realmente analizando otra vez esa causa, que fue lo que pasó esa noche. Y yo digo, si tenemos pericias del cuerpo médico forense de la Nación, y yo invito a cualquiera, los invito a ustedes que pongan los SETI en el Google, los SETI forense, una inminencia a nivel latinoamericano, y fue él el que determinó que las lesiones no podían ir más allá, minutos más, minutos menos, de las 30 minutos a la hora. El responsable de la muerte de Agustina fue aquella persona que estuvo cuidando a Agustina en esa hora.
Que eran varias personas.
No,
usted dijo que el único que estuvo a solas con la bebé fue Lucas Gómez.
No, eso lo dijo el fiscal. Yo lo venía escuchando.
Sí, efectivamente, él lo dijo. Usted nunca lo dijo eso.
No, nunca lo dijo, porque nunca fue así, porque Lucas Gómez estuvo junto en un quincho con donde había 15, 20 personas. O sea, nunca Lucas Gómez estuvo
en la habitación de la bebé.
Ni tampoco, eso lo dicen los tíos. Entonces, más, los tíos ni siquiera dicen eso. Dicen que la ven que la lleva al baño, y no saben si fue al baño o fue a las habitaciones. Eso es otra también. Hay varias cuestiones fuertemente instaladas que es muy difícil a veces hacerlas ver con claridad. Nunca nadie vio a Gómez con Agustina solo, nunca Gómez estuvo solo con Agustina, porque en esa fiesta habían alrededor de 15 o 20 personas en un quincho familiar, en una casa como podemos tener cualquiera de nosotros, y la nena iba y venía. Y es más, y supongamos que la haya ido a acostar y haya estado solo, lo que planteé yo en el debate, eso no lo hace el autor del homicidio, porque por una cuestión lógica, cada uno de nosotros que ha tenido hijos, que ha tenido sobrinos chiquitos, sabemos que ante el menor dolor, ante la menor molestia de fiebre, un nenito de 3 años lo expresa rápidamente, un dolor de panza, un cólico, una diarrea, lo que fuera, todos lo hemos tenido, o uno de nosotros hemos tenido, los que hemos tenido apendicitis sabemos lo que es el dolor. Bueno, imagínense ustedes lo que es una criatura con el hígado partido al medio, sangrando. Esa criatura, si fue Lucas Gómez el que la agredió a las 2:30, recién va a manifestar algún tipo de dolor habiendo estado despierta a las 5 de la mañana, va a decir, me duele la pancita, cuando en ese trayecto la nena habló, dijo, está lloviendo, te vas, dame un beso, tomo agua. Acá tiene que ver la lógica también y la experiencia de vida de cada uno de nosotros. Es absolutamente inconcebible, imposible de asimilar que una nena que tiene el hígado roto no exprese el dolor de ningún tipo, ni siquiera llanto, ni cuando estuvo sola, ni cuando la levantaron, ni cuando la llevaban en el auto, ni cuando la acostaron en la cama. Y hay un dato fundamental: el tío de esa nena dice, yo a la nena la dejé bien, me despidió, me dio un beso y me preguntó si me iba y me dio un beso. Entonces, ¿qué otro dato más es necesario para demostrar que esa nena salió de la casa de la familia Gómez y llegó a la casa de la familia Varela bien? Y si le sumamos que hay una pericia médica que justo indica que es en ese momento en que está en la casa de las tías que fue agredida, y si le sumamos también el testimonio de una enfermera de urgencia con 20 años de urgencia que dijo, a mí me llamó mucho la atención cuando le pregunté a la tía qué estaba pasando y la tía me dijo, estaba durmiendo y se puso mal. Dice, a mí me llamó la atención porque cuando una persona viene con un hijo de urgencia y está durmiendo, nunca viene vestido y con las zapatillas puestas. Y la enfermera dijo, para mí esa nena no se acostó nunca. Y efectivamente esa nena no se acostó nunca.
Son pequeños detalles, ¿no?, que hacen a esto. Hoy hablaba Oscar y muchas cosas, ¿no? Casi todo parte del principio. En Estados Unidos dicen las primeras 48 horas. De ahí se complica la cosa.
Sí, porque
estamos hablando de 8 años, se va a complicar un poco, ¿no?
Yo creo que en este caso si hay objetividad y acepta la fiscalía replantearse otra situación, otra versión de los hechos, y aceptan ver que pudo haber pasado otro de otras cosas, porque acá también plantaron padrastro igual golpeador, y no era ni el padrastro ni nunca tuvo la nena antecedentes de haber sido maltratada por parte de Lucas Gómez. Recién aparecieron los antecedentes cuando venían a declarar después de 2 años, empezaron a decir, me pareció tal y cual cosa. Pero voy a esto. Si nosotros tenemos un poder judicial que cuando ocurre un homicidio, a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, cuando ya tuvieron novedades que era posiblemente un maltrato y un homicidio, ningún juez, ningún fiscal, ningún secretario se apersona en el hospital para resguardar el cuerpo, resguardar las prendas que tenía de vestir, muy difícil, no se presentaron para incomunicar a todos los familiares y empezarle a tomar testimonio de uno. No se encabezaron allanamientos ahí mismo, sino fueron postergándolo con los días. Acá es muy difícil esclarecer algo. Yo digo, lo vengo diciendo hace un tiempo, pareciera ser que en Tierra del Fuego los homicidas tendrían que tener cuidado de actuar entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, que donde aproximadamente un juez entra y se va del juzgado y se van todos. Fuera de ese horario, o un fin de semana, mucho menos, este era un sábado. Entonces, fuera de ese horario, y lo más probable es que los casos queden impunes. Así que si podemos dar, fíjense hasta dónde hemos llegado. Entonces, y en este caso, si yo les digo a ustedes que se probó que un tío llevó a la nena, el cuerpo de la nena, en un auto particular a la morgue, y usted me dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Yo le pregunto a ustedes, sin ser abogado e investigador, ¿cómo se lleva un cuerpo de sospecha de un homicidio a la morgue? ¿En un auto particular? ¿O lo llevan en la morguera con todos los recaudos desde el caso? Si yo les digo que la ropa de la nena, que él indica manual, secuestrarla inmediatamente, ponerla en bolsa y aislarla. En este caso, bueno, acá Héctor tiene experiencia en este tema más policial. En este caso, un tío agarró la ropa, la metió en un baúl y al otro día la llevó a la policía. Y casualmente viene una enfermera y cuando le mostramos la ropa que ella le sacó a la nena en el showroom, dice: no, esta no era la ropa que tenía puesta la nena. Y lo que sí debo reconocer es el coraje de este tribunal para mandar a investigar hasta sus propios pares, que coaccionaron testigos, de mandarlo a investigar y remitir una denuncia a la fiscalía. Porque acá hubo jueces y fiscales que agarraron a un chico de 20 años por el solo hecho de apellidarse Gómez, lo sentaron a las 9 de la mañana y le permitieron irse a las 6 de la tarde. En el trayecto lo insultaban cuando le tomaban declaración, lo apretaban, le obligaron a ver las fotos de la autopsia, incluso de la nena, incluso al médico forense con los órganos en la mano de la nena para ablandarlo. Cuando se van a comer lo dejan sentado y le dicen: nosotros ahora vamos a comer, y lo dejaron sentado, y cuando vienen se le reían porque habían comido y él seguía sentado. Y esto quedó aclarado en el juicio y también se inició una investigación. Entonces todo esto pasó en esta causa,
casi un desgaste psicológico.
Lo quebraron, el chico llegó un momento que dijo: yo no declaro más, estaba absolutamente quebrado. Deben tener hijos más o menos de 20 años.
¿Pero cuando está declarando no tiene que ir con un abogado?
No, no, porque son testigos.
Ah, testigo.
Testigo, un testigo, un chico de testigo. Lo quebraron y lo metieron preso porque no quería seguir declarando. Entonces, esto pasó en esta causa.
¿Usted cree que en base a la sustanciación que debe ser de una nueva investigación a través del juzgado de instrucción o a partir del juzgado de instrucción deben intervenir otros fiscales?
Técnicamente y legalmente puede intervenir el mismo fiscal. Lo cierto es que ellos trabajan en equipo, en conjunto, y la verdad que no lo sé. Uno confía en que el fiscal actuante pueda replantearse la situación y qué fue lo que pasó esa noche, y con solo hacerle caso a lo que dijo la Corte Suprema a través de su cuerpo médico forense, ellos están en condiciones de indagar y meter preso a quien llevó a la nena al hospital. Porque si yo le dejo a usted, y lo pensémoslo juntos todos, si yo le dejo a usted a un hijo o a un sobrino de 3 años acostado y usted aparece a la media hora en el hospital prácticamente muerta, molida a palos, usted va a tener que explicar que si la pisó por un colectivo por encima o si algo pasó en el medio. Y usted, al haber estado solo con esa nena, usted es el único que sabe qué fue lo que le pasó. Y si usted no puede dar una explicación, usted es responsable del homicidio.
Pero doctor, eso es muy básico.
Sí, en cualquier otro lugar del mundo, en la Argentina es básico, menos en el juzgado de instrucción número 2, donde se investigó este crimen.
Hablaba de los fines de semana, el doctor. La desaparición de Sofía Herrera fue un domingo, el crimen de Marianela Rago un sábado a la madrugada, domingo, el hecho ocurrido con Agustina Varela fue un domingo a la mañana. Parece darle la razón a lo que usted dijo, pero además pareciera que todo se dificulta el fin de semana, tanto en el caso de Marianela como en este. Parece ser que la hora del crimen hubiera sido determinante, hubiera sido clave para apuntar a un seguro homicida. ¿Hay una limitación desde el punto de vista científico en determinar la data de la muerte? ¿Hubo errores en este caso? ¿Hubo una tardanza en la realización de la autopsia? Porque parece ser que en ambos casos este dato clave no se tiene.
No, a ver, la data de la muerte la tenemos claramente establecida, que es legalmente a las 6:45 y clínicamente alrededor de las 6:17 de la madrugada.
Es cierto.
Lo que no tenemos es
la bebé llegó viva al hospital.
Llegó viva al hospital. Lo que tenemos es un médico forense que ha demostrado ineptitud en el cumplimiento de sus funciones al realizar la autopsia, muy mal hecha la autopsia. Un médico forense que el primer informe que larga es que fue entre los 3 y 6 días la data de las lesiones. O sea, para un médico, no importa si es para cualquier médico, un desgarro de 4 centímetros, que él lo vio, que produce un sangrado de la mitad de la sangre del cuerpo, para este médico de Tierra del Fuego, el forense puede vivir 3 a 6 días con un desgarro de hígado de ese tamaño. O sea, de movida, el primero que conspira acá contra el éxito de la investigación es el forense, porque se empezó también a ver a investigar quién había estado los últimos 3 o 6 días, y no quienes había estado inmediatamente con la nena. Claro. Después se empieza a rectificar. Entonces ahí hay un primer error garrafal por parte del cuerpo médico forense de Tierra del Fuego. Tal es así que tanta la ineptitud que se hubo que preguntarle a los jueces, a los médicos de la Corte Suprema de Nación, a ver qué era lo que opinaban, y ahí es donde ellos nos dicen que contado más o menos de las 6 de la mañana, una hora para atrás, entre 30 minutos y una hora para atrás, con las lógicas variaciones, porque no es una ciencia exacta, y lógicas variaciones, si yo le digo, mire, pasó entre 30 minutos y una hora para atrás, la lógica variación es 25 minutos, una hora 5, una hora y cuarto, no 30 minutos y estirarlo hasta 3 horas, porque si no al final, por ende dice de 30 a 3 horas. Entonces, tenemos ese dato.
Hay análisis de lo de la comida, hay análisis de un montón de cosas que han horarios.
No, pero lo dijo claramente el Cuerpo Médico Forense de Nación. Dijo, el contenido de la comida del estómago no es un dato válido para datar las lesiones. Se usa. Pero sí se puede utilizar en algún caso para datar la muerte.
Está claro.
Pero tenemos que saber cuándo fue la última vez que comió, sí, a qué horario, qué comió, para después decir que tiene en el estómago.
Digo, cuál es el por horario de descomposición dentro, ¿no?
Sí, pero no es un científicamente, lo explicaron claramente. Bien. Es más, todo es para el único, para Gervasoni, que sí puede ser un dato válido, y el doctor Losetti, con mucho respeto, le dijo, mire, doctor, discúlpeme, disiento con usted, pero... Y es más, todos los tratados de medicina forense, el título es tanatocronología, es decir, data de la muerte, y ahí desarrollan un elemento, pero es un elemento para tener en cuenta si contamos con determinados datos, si no, no es válido.
Cualquier pediatra sabe que las lesiones que tenía la bebé eran incompatibles con la vida, transcurridas un par de horas. ¿Cómo pudo el forense decir que databan de varios días?
Bueno, no lo sé. Entonces después el forense en el juicio empezó a pretender rectificarse, y cualquier cosa que decía el forense ya no tenía ningún tipo de credibilidad o de validez científica, porque al lado lo tenía al doctor Losetti. Lástima que la doctora Almada, que era la perito de parte nuestra, fíjese lo que a lo que se llegó.
Antes que se lo vayamos, diga, sí, yo me quedo esto, un boxeador preparado le mete una trompada en un hígado, ¿no? Y queda en el...
Busquen en YouTube la trompada que le dieron a De La Hoya, un negro no sé quién era, y todavía se estaba revolcando. El negro ya le habían dado el cinturón, estaba festejando, y él seguía tirado en el piso y no le había roto el hígado.
Claro, y eso es lo que quiero decir.
La pelea en YouTube de La Hoya.
Quiero decir, eso hígado, lo vea un boxeador que lo tira.
Y como, o sea, grita y se está...
Estamos hablando de dos personas grandes,
como musculosas, preparadas para eso.
Ahora, de una persona grande a una bebé de tres...
Con el hígado roto, en 4 centímetros. No va a ninguna... Fíjese, le damos un ejemplo. Nosotros, la perito nuestra que trabajó con nosotros, en el equipo nuestro, se dio un caso. Era una dama y muy modesta. El doctor Gervasoni le decía que su maestra había sido Fanego. Entonces esta médica le decía, mire, usted hizo mal la autopsia por esto y por el otro. Y el doctor Gervasoni se trataba de defender. Entonces la fiscalía lo ayudaba al doctor Gervasoni leyéndole un libro de Fanego, precisamente. Y lo que no se dieron cuenta, que la coautora de ese libro junto con Fanego, uno de ellos, era Losetti y ella misma. Cualquier otro un poco más, con un poquito más de soberbia, le hubiese dicho, mire, doctor Gervasoni, no me cuente lo que dice Fanego, porque yo lo escribí también ese libro. Entonces, lo que quiero decir es que los profesionales que dataron las lesiones, que dijeron cuándo agredieron a Agustina Varela, eran profesionados calificados en la medicina forense de acá a Marte.
Yo lo que digo es que volvemos al principio. Yo, por lo último que voy a alegar, volvemos al principio. Hay un crimen impune, y hay una familia destruida, ¿no? Dos familias destruidas. En este caso hay dos familias destruidas.
Y un asesino suelto.
¿Se puede llegar todavía a un final feliz en cuanto a encontrar al culpable?
Sí, yo creo que sí, y no pierdo las esperanzas. Por más que haya pasado el tiempo, ya 8 años, este crimen prescribe a los 12 recién, quedan 4 años de tiempo que tiene la justicia para convocar a las personas que a mi entender asesinaron a Agustina, que son los que la tuvieron bajo su guarda la última hora de vida.
Bien, ahí estamos, ¿no? Y me llama mucha atención que todavía nadie se quiebre, nadie llegue 8 años y nadie se haya quebrado, es decir... emocionalmente, igual que el caso de Sofía, nadie se haya quebrado. Hay un montón de casos impunes que nadie se ha quebrado. Eso, no sé, es para estudiarlo, ¿no?
Sí, pero en este caso, cuando hay una sola persona con el menor, es muy difícil que alguien se quiebre, porque no había un círculo. Mm. Es todo un tema, pero con los datos objetivos que hay en la causa, alcanza y sobra para llamar al menos a indagatoria a los responsables.